Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Aurora Quijas. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Martes 20 de julio, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Más importante.
El Hospital Regional de Lagos de Moreno comienza a presentar ocupación en el área de COVID-19 ante el aumento de casos en la región. Esta área cuenta con 10 ventiladores para atender a pacientes que presenten complicaciones por la enfermedad COVID-19. ...5,858 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2,826 y San Juan de los Lagos con 970 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Tema Capulín con la pesadilla de la presa del Zapotillo, señala el doctor Von Bortel. Tema Capulín, Acacio y Palmarejo, colectivo en resistencia contra el megaproyecto, la defensa de los derechos humanos y símbolo de resistencia y realidad colectiva. 520 admitidos en el Centro Universitario de los Lagos en el ciclo escolar 2021B. En las dos sedes del CU Lagos hay 155 cupos disponibles en las licenciaturas de Electrónica y Computación, Mecánica Eléctrica, Humanidades, Semiescolarizado, de Abogado, Psicología, Periodismo, Tecnologías de la Información e Ingeniería de Videojuegos. De forma virtual, deportistas destacadas del Centro Universitario de los Lagos reciben reconocimiento. Erika Liliana Martínez y Erika Margarita Villalobos son las jóvenes galardonadas por el desempeño en fútbol y taekwondo. El proyecto ISCRA de Encarnación de Díaz busca seguir apoyando a los talentos musicales del municipio. Nelson Martín, fundador del proyecto, detalla que harán lo posible por resaltar el talento de encarnacionense. Información estatal: pagan bares, cafés y hamburguesas con fondo COVID-19. Si bien la mayor parte se ha usado para atender las necesidades sanitarias y económicas provocadas por la pandemia, el fondo se utilizó como una millonaria caja para pagar cualquier gasto, sin que se establecieran controles. El PRI respalda a Alfaro, marcha atrás a las pensiones doradas. Lo único que pidió es que se revise si es legal reducir las pensiones que ya están autorizadas y que actualmente se les pagan a exservidores públicos. Inicia la vacunación para mayores de 30 años en el interior del estado. La aplicación de los biológicos inicia a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde o hasta que se agoten las dosis asignadas por día. Asistencia récord de entrenadores de Jalisco en Tokio 2020. Un total de 23 jaliscienses los que competirán por México en Tokio en 12 disciplinas deportivas. Además, la participación de 9 entrenadores, una fisioterapeuta y una red referí de fútbol. En información nacional, México recibe nuevo lote de vacunas anticovid de Pfizer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El cargamento llegó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y contiene 446.990 vacunas anticovid. "50 municipios del país son los más violentos", informe gubernamental. Reportan incidencia delictiva. Las demarcaciones con más homicidios dolosos están en Jalisco, Guanajuato, Sonora, Estado de México, Michoacán y Baja California. Guerrero seguirá siendo estado prioritario para el gobierno federal, AMLO. El presidente dijo que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los 3 estados en el país que cuentan con atención preferente. Información internacional, tribunal proclama a Pedro Castillo nuevo presidente de Perú. El tribunal electoral declaró al izquierdista Pedro Castillo como presidente electo de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44.000 votos sobre Keiko Fujimori. Cubanos liberan el bloqueo digital, al menos 1.4 millones de personas en el país caribeño recurren a aplicaciones que permiten acceder a contenidos censurados. La OMS incluye a mujeres embarazadas en grupo prioritario para vacunación anticovid. La Organización Mundial de la Salud aseguró que incluye tanto a las mujeres tan actualmente gestando como a las lactantes. Sugieren que hay mayor riesgo de que los recién nacidos necesiten cuidados intensivos tras el parto si contraen el COVID-19. Día Mundial del Ajedrez, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2019 para conmemorar la creación de la Federación Internacional del Ajedrez en el año de 1924.
Información más importante.
Muy buenos días, Radio Escuchas. Estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda, soy Aurora Quijas y les traeré la información más importante a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco a mis compañeras Vero Fonseca y Yomira Gómez en los controles operativos y en la producción de este espacio a Yomira. También a mis compañeras Vero por la información y atenta a las redes sociales, igual que mi compañera Nancy Ángel. Como bien lo mencionaba, los casos por COVID-19 también siguen en aumento, no nomás a nivel regional, también estatal y nacional. No se diga internacionalmente, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo con las mismas recomendaciones que nos han realizado desde el inicio de esta pandemia. El día de hoy tenemos en opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Venían también de sus mensajes al número de WhatsApp 4741347609, 4741347609. Ahí estamos pendientes de sus mensajes, de sus reportes, lo que nos quiera dar a conocer, estamos totalmente pendientes. Recordarles el teléfono en cabina al número 4744-03-1413, 4744-03-1413. No olviden ahí marcarnos, que estamos ahí pendientes de sus llamadas, y recordarles también que se encuentra abierto el registro para el registro de vacunación en personas de 18 a 29 años, y también es también para quienes no se vacunaron en su rango de edad de 30 en adelante. No hay fecha todavía de vacunación para la región Altos Norte de Jalisco en este rango de edad de 18 a 29. Como bien lo escuchábamos al inicio en la información, la vacunación en personas de 30 años ha comenzado ya en el interior del estado de Jalisco, en algunos otros municipios. En la región Altos Norte va adelantada en esta aplicación de la vacunación contra COVID-19 en personas de 30 a 39 años. Recordarles, la página es mivacuna.salud.gob.mx. Ahí está la página en internet. Pueden ahí ingresan su dato, ingresan su CURP. Esta CURP les va a arrojar, ya que ingresen su CURP, les va a arrojar sus datos, su nombre completo. Ya ahí tienen que especificar en el estado en el que viven, el municipio. Y además ingresar dos números telefónicos, después un correo electrónico, y si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o son inmunopresores, también agregarlo, o tienen alguna alergia, también agregarlo, y el expediente imprimirlo y llevarlo al centro integrador que se encuentra en Nicolás Bravo 977. Y bueno, es momento de comenzar con la información.
Señal local.
En información local, el Hospital Regional de Lagos de Moreno comienza a presentar ocupación en el área COVID ante el aumento de casos en la región. Esta área cuenta con 10 ventiladores para atender a pacientes que presenten complicaciones por la enfermedad COVID-19. Esta es la información.
La región Altos Norte de Jalisco ha comenzado a registrar nuevamente contagios por COVID-19 en los 8 municipios. Asimismo, el Hospital Regional de Lagos de Moreno ha empezado a atender pacientes con esta enfermedad en el área COVID asignada, la cual registra el 7% de ocupación del total de camas en esta área, informa el doctor Alfonso Pérez Sevilla, director del Hospital Regional de Lagos de Moreno.
Tenemos 32 camas destinadas para lo que es área COVID. Bendito Dios, ahorita pues no tenemos más que dos pacientes hospitalizados, uno positivo, el otro sospechoso, ambos estables, y esperamos que así nos siga tratando la pandemia. Sí, ha habido un repunte en cuanto a la presencia de casos dentro del municipio y municipios aledaños, pero esperamos pues nos sigamos manteniendo con las medidas necesarias y mantengamos un perfil bajo. Ahorita de los últimos pacientes que hemos tenido, la mayoría son de aquí de Lagos de Moreno, hemos tenido pacientes también de Ojuelos y de Encarnación de Díaz.
El paciente con sospecha por COVID-19 que acude al Hospital Regional de Lagos de Moreno debe ingresar por servicios de urgencia para recibir atención médica. Posteriormente, la persona es enviada a la zona de exploración para pacientes respiratorios, donde es revisado por un médico y enfermera para clasificar si es un paciente positivo o sospechoso por COVID-19. señala el doctor Alfonso Pérez Sevilla.
Una vez que consideramos que es sospechoso y que no requiere hospitalización, bueno, se les dan todas las medidas que va a llevar en su domicilio, se le toman muestras para hacer diagnóstico por PCR y se envía a su casa. En caso de que requiera el apoyo hospitalario, tenemos, como dije, una zona especial donde ingresa directamente el paciente y le damos seguimiento. Todas nuestras pruebas van al laboratorio de epidemiología en Guadalajara y ellos son allá donde las hacen.
El doctor Alfonso Pérez Sevilla explica que el área de COVID-19 del Hospital Regional de Lagos de Moreno cuenta con ventiladores para brindar atención a los pacientes que presenten complicaciones para respirar. Asimismo, detalla cuál es el tratamiento que implementan a las personas que padecen de esta enfermedad.
Y nosotros tenemos ahorita 10 ventiladores asignados a esa área, de un total de 20 que tengo en el hospital. El tratamiento sigue siendo exactamente el mismo que llegábamos a presentar cuando el paciente se agravaba, no podía respirar, requería un mayor aporte de oxígeno hacia el sistema respiratorio, se les coloca un tubito a través de la garganta para poder dar el apoyo ventilatorio. Eso no cambia.
El doctor Pérez Sevilla exhortó a la población de la región Altos Norte de Jalisco a que no bajen la guardia y continúen realizando los protocolos de medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19. Por último, agregó que los pacientes que han requerido mayor atención a lo largo de la pandemia y que han sido hospitalizados padecen diabetes, hipertensión o insuficiencia renal. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de ir a nuestra primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recuerden, comunicarse con nosotros al teléfono de cabina, al número 47-4403-1413, 47-4403-1413. No se despeguen, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Temacapulín con la pesadilla de la presa El Zapotillo. Señala doctor Von Borstel, Temacapulín Acacio y Palmarejo colectivo en resistencia contra el megaproyecto, la defensa de los derechos humanos y símbolo de resistencia y realidad colectiva. La información con Nancy Ángel.
El doctor Marco Von Borstel, quien acompaña a las comunidades en resistencia y fomenta la reflexión colectiva, presenta la reflexión resultado de construcciones de distintos talleres de buenas prácticas generadas desde asociaciones civiles o colectivos que impactan en la defensa de los derechos humanos y en las prácticas locales desde la construcción de alternativas y desde lo local. Tal es el caso del pueblo en resistencia de Temacapulín, que define con buenas prácticas.
¿Qué podemos considerar buenas prácticas? Bueno, desde mi perspectiva, la propuesta es, son procesos y acciones que construyen relaciones no enajenantes, que tienen un carácter antihegemónico, antipatriarcal, es decir, que destruyen las relaciones de género hegemónicas, de poder opresor, sustentable, un poco en ese término de lo que hablaba Jorge Gastón en el tema de la relación con el medio ambiente a mediano largo plazo y la relación entre nosotros y nosotras. Es de carácter emancipador también, es de carácter alternativo y es de carácter muchas veces de colonial. Las buenas prácticas apuntan hacia estos temas, no necesariamente todas las buenas prácticas tienen este carácter, todas las prácticas buenas prácticas de derechos humanos, pero apuntan hacia estos temas.
Destaca que en el caso del agua en Jalisco y la lucha como lo es Temacapulín, donde la defensa de los derechos humanos se va dando de una manera gradual, menciona que son las y los pobladores quienes tomaron el papel de defensores y defensoras de derechos humanos, ya que trabajan por la defensa de su propio territorio. Sin embargo, puntualiza que a lo largo del país existen distintas luchas, algunas que han resultado en asesinatos de defensores y activistas en resistencia, como lo son Tomás Rojo Valencia, quien fue líder yaqui, o el caso de Simón Pedro Pérez, activista en las abejas de Acteal.
Como ejemplo, la gente de Temacapulín, que empezó su lucha en el 2006, a partir de la imposición o intento de imposición de la presencia del Zapotillo en los Altos de Jalisco, han ido construyendo a través de su proceso formativo y su proceso de reivindicación de la defensa del territorio una conciencia ambiental que los ha colocado hoy en día como una punta de lanza en lo que ellos han denominado inclusive la revolución del agua, pero también ha convertido a la gente de Temacapulín, a Don Poncho, a Marichuy, a Emma, a Abigail, a todos los compañeros de allá de Temaca, los ha convertido en defensores de derechos humanos.
Menciona que esto es un ejercicio de transformación de la realidad colectiva y comunitaria a partir de la resistencia, y puntualiza, este es un ejemplo de la defensa del territorio que se extiende por el país y América Latina, lo que da reivindicación que todo en conjunto lleva a la sociedad civil a conocer las luchas como la de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, organización comunitaria en resistencia ante un panorama de imposición de megaproyectos en las comunidades. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
...520 admitidos en el Centro Universitario de los Lagos en el ciclo escolar 2021B... En las dos sedes del CU Lagos hay 155 cupos disponibles en las licenciaturas de Electrónica y Computación, Mecánica Eléctrica, Humanidades, Semiescolarizado de Abogado, Psicología, Periodismo, Tecnologías de la Información e Ingeniería de Videojuegos. Esta es la información.
Para este ciclo escolar 2021B en el Centro Universitario de los Lagos salieron dictaminados 382 alumnos y en la sede de San Juan de los Lagos 138. Las licenciaturas que cumplieron con el 100% de admisión con 45 alumnos fueron Administración Industrial, Bioquímica, Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Abogado, Administración y Psicología. Para Electrónica Computación se admitieron 33 alumnos, en Mecánica Eléctrica 16 y 18 en Humanidades. Esto en la sede de Lagos de Moreno. Y en la sede de San Juan de los Lagos fueron admitidos 33 alumnos en Abogado Semiescolarizado, 42 en Psicología, 6 en Periodismo, 14 en Tecnología de la Información y 43 en Ingeniería de Videojuegos. Son 68 cupos disponibles en 3 licenciaturas de la sede de Lagos de Moreno y 87 en la sede de San Juan de los Lagos, comenta Claudia Romo Mezquita, coordinadora del control escolar del Centro Universitario de los Lagos.
Sí, todos los que no llegaron los 45, que es la de electrónica y computación, tenemos 12 cupos, mecánica eléctrica 29, humanidades 27, y de en la sede San Juan es abogado semiescolarizado, 12 lugares, psicología 3, periodismo 39, tecnologías de la información 31 y videojuegos 2.
Los aspirantes que concluyeron su trámite y no fueron admitidos en este ciclo escolar 2021B en su primera opción y quieren realizar su cambio a otra licenciatura con cupo disponible deberán acudir el día de hoy a control escolar al Centro Universitario de los Lagos, comenta Claudia Romo Mezquita.
Su solicitud de ingreso, sus documentos que subió a una plataforma, que es su certificado de bachillerato, su acta de nacimiento y su CUR. Pueden hacer su concursar por cupo disponible a las carreras que ya te comenté, que es electrónica y computación, mecánica eléctrica, humanidades. Tienen que venir aquí al centro universitario, aquí a Lagos, tienen que traer su solicitud de ingreso, sus documentos originales.
El curso de inducción para los 382 alumnos del Centro Universitario de los Lagos y 138 de San Juan de los Lagos comenzará este 20 de julio de manera híbrida a partir de las 9 de la mañana, señala Alma Rangel, coordinadora de servicios académicos del CU Lagos.
Los alumnos pueden variar porque son, por ejemplo, el 20 aquí, esperamos alrededor de 6 grupos de 40, pero o 45, pero como el curso por la pandemia está siendo flexible, o sea, es posible que no vengan todos o puede ser que sí, entonces puede variar. Y el día miércoles son 4 grupos también de alrededor de 45 alumnos, por grupo aquí en San Juan, son 5 grupos, 2 el 20 de julio y 3 el 21.
La primera parte del curso será presencial, donde les darán a los alumnos admitidos la bienvenida y la entrega del código de estudiante. Después pasarán a dar de alta sus materias con el coordinador de la carrera. Además, les explicarán el manejo de la plataforma de módulo. El dictamen de aprobación para quienes hicieron cambios se dará a conocer en el transcurso del miércoles. Por último, Claudia Romo agregó que el regreso a clase será el próximo 10 de agosto. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, de forma virtual, deportistas destacadas del Centro Unitario de los Lagos reciben reconocimiento. Erika Liliana Martínez y Erika Margarita Villalobos son las jóvenes galardonadas por desempeño en el fútbol y taekwondo. La información con Nancy Ángel.
Mediante la virtualidad, con transmisión vía streaming, autoridades del Centro Universitario de los Lagos hicieron entrega de reconocimiento a dos alumnas y destacadas deportistas. Este reconocimiento se realizó en una sala virtual que contó con la presencia del secretario académico Francisco Javier González Vallejo e Isaías Olvera, responsable de la unidad de deporte, así como la presencia de las deportistas Erika Margarita Villalobos Martínez, quien es seleccionada de taekwondo, y Erika Liliana Martínez Gómez, integrante de la selección de fútbol bardas femenil de la Universidad de Guadalajara. Esta sala virtual inicia con la lectura de la trayectoria de las alumnas que actualmente egresaron de la Ingeniería en Electrónica y Computación del Centro Universitario. A fin al evento, Erika Martínez comparte su experiencia al formar parte de Leones Negros.
Que inicié desde que era universidad, en el 2016. Fue un buen proceso y lo disfruté mucho porque conocí a muchas personas y nunca me imaginé que iba a ser seleccionada por la selección universitaria de Leones Negros. Y donde recibo esa invitación, pues fue bonito y ya decidí hacerlo. Y sí, como lo mencionas, no tuve muchas vacaciones porque pues me la pasé en las concentraciones y nada más iba y visitaba a mi familia uno que otros días y me regresaba a la concentración a entrenar y para dedicarle pues el tiempo necesario a los entrenamientos.
La futbolista menciona que en su trayectoria tuvo algunas participaciones regionales y estatales, con los que obtuvo en conjunto con su equipo el pase nacional, a lo que menciona fue una gran experiencia. Mientras que Erika Margarita Villalobos, cinta negra en taekwondo, comparte parte de su trayectoria y participación en Ciudad de México.
Y pues fue bastante bueno, yo estaba bastante nerviosa, nunca me había tocado viajar tan lejos y se podría decir que sola iba con mis compañeros del deporte de Guadalajara, pero pues no los conocía. Bueno, es un poquito diferente, es un deporte individual, entonces éramos un poquito más despegados entre nosotros. Y pues fue bastante bonito, la ciudad fue muy bonita y la gente sí nos recibía muy bien.
Agrega que aunque los combates fueron complicados, logró obtener lugares importantes dentro de las competencias. Afín a esta sala virtual, el doctor Francisco Javier González Vallejo hizo entrega de los reconocimientos y menciona.
La pandemia nos haya truncado muchas cosas, muchos planes. En este caso, pues los planes que tienen estas dos seleccionadas de haber continuado, de haber participado en la regional, de haber vivido más esa experiencia deportiva que es muy alegre, con muchos sacrificios, por supuesto, de ellas, de sus padres, de Isaías. Pero yo lo que quisiera es que invitarlas a que, a pesar de que esto se ha truncado, ustedes busquen mantenerse en la vida deportiva.
Durante la entrega de este reconocimiento, ambas deportistas egresadas invitan a las y los alumnos del centro universitario a participar en el deporte que sea de su mejor agrado. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No se despeguen el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. De Díaz.
El proyecto IXRA de Encarnación de Díaz busca seguir apoyando a los talentos musicales del municipio. Nelson Martín, fundador del proyecto, detalla que harán lo posible por resaltar el talento encarnacionense. La información con Vero Fonseca.
El proyecto Iskra, fundado por un grupo de profesionistas de Encarnación de Díaz, continúa apoyando a los talentos del municipio. Esto con el objetivo de brindar apoyo a quienes desean sacar adelante sus proyectos musicales, ya que los fundadores cuentan con un estudio profesional para crear discografías completas de manera gratuita. El ingeniero Nelson Martín del Campo menciona de dónde surge este proyecto.
Vimos a la ciudad de que hacía falta algo que la gente viera que está el talento, está algo que se puede hacer para apoyar, para hacer. Entonces vamos marchando con un paso firme, pero seguro.
Nelson detalla que se está en la búsqueda de nuevos talentos que quieran sacar adelante sus proyectos musicales y menciona que lo lograrán.
Yo creo que se van a ir agregando más personas al proyecto con diferentes talentos que van a apoyar, claro, a tanto al equipo como tanto lo que queremos llegar, que es dar a conocer esos talentos que en Encarnación de Díaz, Jalisco, hay bastantes, la verdad.
El ingeniero Nelson comenta que será la publicación necesaria para buscar a los interesados de todas las formas posibles.
Las redes sociales sí va a ser un medio que va a ser indispensable, porque pues la facilidad de que ya todos lo tienen, ya todos lo manejan, también para, vamos a buscar no solamente el público de personas jóvenes, que son los que reciben las redes sociales, sino también personas adultas que tienen ese talento y no están pegados a las redes sociales. Entonces también se va a buscar medios impresos, la forma tradicional de la publicidad. Entonces va a ser redes sociales, publicidad impresa, publicidad de boca en boca.
Por último agregó que espera que la sociedad apoye este proyecto para sacar adelante a los talentos del municipio de Encarnación de Díaz. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Salud.
Y en más información, ahora de salud, la Secretaría de Salud Jalisco registró 2 casos nuevos en la región Altos Norte de Jalisco, en Lagos de Moreno, de COVID-19. Con estos casos por COVID-19 que se registran, se llega a un total de 5,858 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales 2,826 corresponden a Lagos de Moreno, 970 San Juan de los Lagos, 546 a Encarnación de Díaz, 473 a Teocaltiche, 474 a Ojuelos, 232 a Unión de San Antonio, 187 a Villa Hidalgo y 150 a San Diego de Alejandría. El Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves registra la ocupación de camas en el Hospital Regional de Lagos de Moreno de un 7%, es decir que de las 32 camas disponibles en el área COVID se encuentran ocupadas un 2 y 18 disponibles para atender a estos pacientes. El Hospital General de Zona 7 del IMSS registra un 0% en su área COVID. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el Estado 995 casos confirmados positivos por COVID-19 para Jalisco. Con estos casos ya se acumulan un total de 264,599 casos confirmados por COVID-19 para el Estado. Se registraron 8 fallecimientos y se tiene un total de 12,734 decesos por COVID-19. De acuerdo a la información de Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 5,307 contagios nuevos de COVID-19. Con esto se acumulan un total de 2,664,444 casos confirmados positivos por la enfermedad para México. Se registraron 138 fallecimientos, se tienen un total de 236,469 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el país. Siguen los casos registrándose, siguen en aumento, van en aumento estos casos por COVID-19 y lamentablemente se está viendo pues que la gente ha bajado las medidas, no las ha seguido siguiendo, ya las conocemos, el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el distanciamiento entre 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo seguir cuidando e implementando estas medidas. Recordarles que se encuentra abierto, bien lo mencionaba al inicio, el registro para personas de 18 a 29 años en la página mivacuna.salud.gob.mx. Ahí pueden ingresar su CURP, de ahí les van a arrojar sus datos personales, los cuales ya tendrían que corroborar y agregar dos números telefónicos, un correo electrónico y dar a conocer si tienen alguna enfermedad como si son inmunopresores, si son enfermos por alguna enfermedad crónica degenerativa, o son alérgicos a algún medicamento, alguna alergia que tengan, darlas a conocer, imprimir su expediente y llevarlos a la calle Nicolás Bravo 977 aquí en Lagos de Moreno, para los de Lagos de Moreno con los servidores de la Nación. Y no hay fecha todavía para este sector de vacunación. Todavía no se ha dado a conocer. Como bien lo mencionábamos, apenas en el interior del estado de Jalisco, en otros municipios, se está realizando la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en personas de 30 años en adelante. También recordar que las personas que se encuentren, que no se hayan vacunado en su rango de edad, deben de acudir también a hacer su solicitud, su expediente en la página mivacuna.salud.gob, para cuando sea la vacunación de este próximo rango de edad de 18 a 29 puedan aplicarse la vacuna. Tampoco todavía hay fecha de cuándo se aplicará la vacuna en personas, la segunda dosis de la vacuna para personas de 50 a 59 ni la de 40 a 49. Bueno, esta es la información. Sigan cuidándose, sigan siguiendo las medidas de prevención que ya las conocemos desde hace un año, 4 meses de que inició esta pandemia.
Estatal.
En información estatal, estima UDG 45 mil casos activos de COVID-19 en Jalisco. Apenas el 9 de julio, el modelo predictivo de COVID-19 diseñado por académicos de la UDG estimó en Jalisco había 16.292 casos activos de COVID-19, pero en solo 8 días la cifra se disparó a 45.910.
El modelo predictivo de COVID. Apenas el 9 de julio, el modelo predictivo de COVID-19, diseñado por académicos de la Universidad de Guadalajara, estimó que en Jalisco había 16.292 casos activos de COVID-19, pero en solo 8 días, la cifra se disparó a 45.910. Esto supera la estimación de inicios de febrero, cuando rondaba los 40.000. Los casos activos de COVID-19 son personas que salieron positivas a la prueba del virus y que adquirieron la enfermedad en los últimos 14 días. Por eso pueden propagar la enfermedad. Los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios de las Ciudades, perteneciente al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que están a cargo de este modelo, explicaron a Canal 44 que ellos se basan en los datos del informe técnico diario del Gobierno Federal para la estimación de esta cifra, pero la metodología no fue liberada. A partir de 15 días de los primeros síntomas, el gobierno federal considera que la persona ya está curada si es que no está todavía en el hospital. La realidad es que no es así. Los investigadores decidieron usar la referencia internacional. La responsable del proyecto del modelo predictivo, Adriana Inés Olivares González, explica lo que sucede con la metodología del gobierno federal.
No entendemos y no encontramos, porque estuvimos buscando, ¿cuál era el factor de cálculo o la fórmula con la que se calculó cuántas personas infectadas había por cada caso confirmado? Lo estuvimos buscando a nivel federal, a nivel estatal, no encontramos esta información. Por lo tanto, nosotros integramos datos internacionales que hablan de esta relación 1 a 10, ¿sí? De por cada persona infectada hay 10 personas infectadas no diagnosticadas.
Además, el encargado del desarrollo tecnológico y matemático del modelo predictivo de COVID-19, Marco De Paolini, expuso lo siguiente.
No hay ninguna forma de llegar a la metodología. Ellos al principio de la pandemia dieron, información sobre que utilizaban datos a nivel de todos los estados de la República, por sus semanas, las semanas epidemiológicas, y hacían un promedio, etcétera, pero al final la metodología nunca la liberaron.
A partir de noviembre, el gobierno de Jalisco dejó de reportar la cifra diaria de casos activos. Para conocer el número, las personas tienen que entrar al portal de coronavirus que dispuso la administración estatal para hacer el cálculo. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Es momento de ir a nuestro siguiente corte de estación. No se despeguen el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. En más información, feministas se plantan en Casa Jalisco, exigen retirar cargos a manifestantes. Feministas acudieron a Casa Jalisco para exigir que el gobierno estatal retire los cargos contra las mujeres detenidas durante la manifestación frente a la SEC por casos de abuso sexual. La información.
Frente a una Casa Jalisco blindada, un grupo de feministas, acompañado por las paritaristas, exigió al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que retire los cargos contra las 10 mujeres que fueron detenidas el 9 de junio pasado durante la manifestación frente a la Secretaría de Educación Jalisco. Al grito de "Fuimos todas Alfaro" y una lona con el mismo lema, urgieron a que esto suceda. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Al contrario, la residencia del gobernador fue rodeada con vallas metálicas. Habla una de las voceras del Frente Feminista Jalisco.
Exigimos que la Secretaría de Educación Jalisco retire todos los cargos hacia las compañeras sin excepción, y así como la cantidad de 195 mil pesos que se pide por la reparación de los daños. Exigimos un dictamen psicológico de las compañeras que garantice una reparación de los daños, que incluya seguimiento, terapia psicológica gratuita y, de ser necesario, recursos para la compra de sus medicamentos. Han marcado un precedente para la lucha feminista en Guadalajara. Sus autoridades, sus instituciones, su personal capacitado en perspectiva de género son solo un adorno.
En la protesta del 9 de junio, las mujeres reclamaron los nulos avances en la investigación interna de la Secretaría de Educación contra docentes y en la Fiscalía Estatal por el caso de menores abusadas sexualmente en la escuela primaria Marco Antonio Montes de Oca, en Zapopan. Ese día, 10 de ellas fueron detenidas por el grupo Ateneas de la Secretaría de Seguridad. Después, 7 de ellas fueron vinculadas a proceso por pandillerismo y daño en las cosas. Evidenciaron que durante la detención hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las policías estatales y violación de protocolos, y después violencia psicológica y amenazas de muerte. Hubo respuesta desde las feministas al gobernador por sus declaraciones, pues este expuso en días pasados que esa manifestación representó actos de violencia.
no es violencia. Violencia es la que sufren las mujeres víctimas de feminicidio, las mujeres violadas, las niñas y los niños abusados en las escuelas de educación pública y privada. Violencia es denunciar y ser nuevamente víctima de las instituciones que deberían de protegernos. Violencia es la impunidad que impera en estos delitos. Exigimos que se enfoquen sus atenciones en lo realmente alarmante. Las carpetas de investigación estancadas por los casos de acoso y abuso sexual a niñas y niños dentro de sus instituciones educativas.
Desde la colectiva Maroma también exigieron atender la red de explotación sexual infantil y pornografía denunciada en el informe Es un secreto de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Señal Opinión.
Y bueno, es momento de escuchar al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. El día de hoy nos hablará sobre estabilidad en el trabajo. En la línea telefónica lo tenemos. Buenos días, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días. Lo hago con el gusto de siempre. La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su duración, su disolución, únicamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrón, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación. Este concepto del maestro Mario de la Cueva, que aparece en su libro El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, tiene su asiento en la fracción 22, apartado A del artículo 123 de la Constitución. El patrón que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. La idea de insistir en estos conceptos nació de la inseguridad a la que han entrado los trabajadores desde antes de la pandemia, pero recrudecida con este mal que azota al mundo y de manera cercana a los hombres y mujeres que en México viven de su trabajo. Los despidos del trabajo se han hecho masivos, igual que la disminución de los salarios que tienen que soportar los trabajadores para no quedarse sin empleo. El 30 de noviembre de 2012 se incorporaron para golpear en el centro la estabilidad en el trabajo, 5 formas de ocupar a los trabajadores, precisamente para tener forma de despedirlos cuando el patrón así lo desee. Contratos de outsourcing, de temporada, de capacitación inicial, de prueba y de pago por hora. Cuando entraron a la ley federal del trabajo esos contratos, se dijeron estas palabras como consigna patronal: servirán para ocupar a los trabajadores y para despedirlos con la misma facilidad. La forma natural de ocupar a los trabajadores es por tiempo indeterminado o de planta. A partir de ese momento, el trabajador debe sentirse tranquilo. Su trabajo es normal o necesario y permanente. Este derecho fundamental de la estabilidad del trabajo prácticamente ha quedado desterrado del ámbito laboral. Ahora, lo común es que a los trabajadores se les haga firmar contratos de tiempo determinado. De esa manera el patrón los manda a la calle cuando él quiere. No obstante que el artículo 37 de la ley pone límites para la relación laboral de tiempo determinado. Hace falta que el Estado haga que se apliquen de veras la Constitución, los tratados internacionales y la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, muy estimados escuchas, muchas gracias a Radio Universidad Lagos de Moreno. Y aquí nos veremos el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos la próxima semana. Excelente martes.
Igualmente, gracias.
Señal Internacional.
En más información, 20 de julio, Día Mundial del Ajedrez, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2019 para conmemorar la creación de la Federación Internacional de Ajedrez en el año de 1924. La información con Vero Fonseca.
El 20 de julio se celebra el Día Mundial del Ajedrez, un antiguo y tradicional juego de mesa que requiere de una gran destreza y agilidad mental, considerado actualmente como una disciplina deportiva. Esta efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2019 para conmemorar la creación de la Federación Internacional de Ajedrez del año de 1924. Asimismo, se homenajea la contribución de este magno juego en la promoción de la educación, el desarrollo sostenible, la paz, la cooperación, la solidaridad, la inclusión social y la salud a nivel local, regional e internacional. Por otra parte, el ajedrez contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fortalecimiento de la educación, promoción de la igualdad de género, empoderamiento de niñas y mujeres, así como la inclusión, la tolerancia y el respeto. El ajedrez consiste en un juego de mesa conformado por dos jugadores y un tablero dividido en 64 casillas, así como 16 piezas móviles para cada jugador: un rey, una reina, dos alfiles, dos caballos, dos torres, 8 peones. Y de acuerdo a las reglas del juego, cada pieza tiene un movimiento particular dentro del tablero. Dependiendo de su color, blanco o negro. El objetivo final es derrocar la principal pieza del oponente, que es el rey. Se requiere de mucha concentración y agilidad mental para hacer movimientos magistrales de las piezas. Una de las jugadas magistrales del ajedrez es el jaque mate. Consiste en amenazar la pieza principal del jugador oponente, de forma tal que no pueda defenderse. De esta forma concluye la partida. Esta frase proviene de la lengua persa, la cual significa que el rey se encuentra atrapado o no tiene escapatoria. Por otra parte, la habilidad relativa de los jugadores de ajedrez se calcula a través del sistema de puntuación ELO, un método matemático basado en cálculo estadístico aprobado por la Federación Internacional del Ajedrez. De acuerdo al rango de puntos obtenidos, se otorgan los títulos que abarcan desde la categoría principiante hasta campeón del mundo. El ajedrez ha sido catalogado como un deporte desde el año 2000 por parte del Comité Olímpico Internacional debido a su carácter competitivo, interactivo, educativo y estratégico. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco su compañía a lo largo de esta hora. El día de mañana traeremos bastante información para ustedes. Y recuerden, no se despeguen el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Agradezco a Gabriela Ruiz, al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez, en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y Nancy Ángel, en la información, y atentas a las redes sociales. Yo soy Aurora Quijas, y el no se despeguen del 104.7 de FM, porque seguimos con Sonata a las 10 y después a las 11 con Polifónica.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.